SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Comenzamos la semana como terminamos la pasada, pendientes del fuego que asola con más virulencia, con mayor destrucción, el noroeste del país, donde ha dejado ya decenas de miles de hectáreas arrasadas. Los incendios han provocado este domingo el cuarto fallecido, un bombero que conducía un camión autobomba que se ha despeñado por un terraplén cuando estaba trabajando en la extinción del fuego de Lleres, en el Bierzo. Uno de sus compañeros ha resultado herido. En León, además, preocupa la evolución del incendio de Picos de Europa, que entró este fin de semana por Asturias hasta la comarca leonesa de Barnier, y que también ha saltado a Cantabria. Han tenido que ser desalojados 10 municipios. Vamos, por tanto, primero a León. Chechu Gómez, buenos días.
Buenos días. En realidad hablamos de un doble frente que hace tenaza sobre la vertiente leonesa de este emblemático espacio natural. Uno por el norte, en Caín, en el extremo leonés de la popular ruta del Cares, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Y otro por el sur, con un incendio que empezó hace ya 6 días en Barniedo de la Reina y que ha ido subiendo por el flanco, como decimos, sur. Es solo uno de los 8 incendios declarados de nivel 2, el más grave, en la provincia de León. Probablemente el otro que más inquieta sea el que se convirtió ya en uno al unirse los fuegos de llamas de Cabrera y Las Médulas en el oeste leonés. Es el mismo que se ha cobrado la vida esta noche de ese bombero forestal al volcar su vehículo motobomba en una pista de Espinoso de Compludo cerca de Ponferrada. Hay otro herido por ese accidente. En estos momentos la situación parece peor en León que antes del puente. Hay además 2.000 evacuados por toda la provincia, son menos que la semana pasada, aunque la cantidad de poblaciones desalojadas es superior, alrededor de 70.
Otro incendio en León también ha afectado a varias localidades de Palencia. 3 municipios han tenido que ser desalojados y en Guardo 3.000 vecinos están confinados. No son los únicos incendios que preocupan en Castilla y León. Siguen activos varios en León y en Zamora, entre ellos el más grave hasta ahora, el de Molezuelas, que ha descendido a nivel 1, y en Salamanca el de Cipérez, que tiene 10.000 hectáreas arrasadas. Así es como están las cosas en Castilla y León, donde, como decía nuestro compañero Chechu, parece claramente que las cosas están peor después de como estaban antes del puente. Ojalá que hoy, al cambiar el tiempo, puedan llegar buenas noticias. Los incendios de Ourense siguen también desbocados. Es otra imagen que no va desde luego a mejor. Ya han quemado más de 58.000 hectáreas. Uno de estos fuegos, el de Valdeorras, ha entrado en la provincia de Lugo. Iñigo Caínzos, bo día.
Bo día, saste de preocupación por ese rápido avance de las llamas en la Arouco, pasando en pocas horas de 6.000 a 12.000 hectáreas calcinadas. Se expande hacia Courel y también hacia la provincia de Lugo. Mientras tanto, miramos hacia Oimbra y Chandresa de Queixa, otros de los grandes incendios preocupantes en la provincia de Ourense. La Xunta admite que quedan momentos complicados, pero se espera que la bajada de las temperaturas máximas ayude. En todo caso, se sigue pidiendo a la población que se comporte con sentido y haciendo caso a las autoridades. También se espera que lleguen pronto las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, esos mayores efectivos del Ejército de Tierra, hoy la Xunta, que le va a dar luz verde a la primera línea de ayudas para los afectados por estos incendios.
El otro gran punto de atención es Extremadura, donde el fuerte viento complica las labores de extinción de los dos principales focos, el de Jarilla y el de Aliseda. Este último está perimetrado en un 85%, pero el otro, el de Jarilla, sigue fuera de control, después de haber quemado más de 11.000 hectáreas. Hay también varios municipios confinados y desalojos. Maite Carrasco, Extremadura, buenos días.
Buenos días. Se ha levantado el confinamiento en localidades de Casas de Monte y Sagura de Toro, afectadas por este incendio de Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres. Lleva 6 días activos, arrasaba, como decías, 11.000 hectáreas ya, y continúa confinada, por otra parte, la localidad de Hervás, con unos 4.000 habitantes. De este municipio se han evacuado casas diseminadas, un camping y el albergue de la localidad, desalojados también por el fuego los pueblos de Rebollar y Gargantilla. Este incendio, que lleva varios días descontrolado después de que volviera a reactivarse, se encuentra ahora en una zona de monte de difícil acceso. En él actuaban ayer domingo 350 efectivos del Plan Infoex, de la Unidad Militar de Emergencia y de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales, así como 17 medios aéreos. En total, en Extremadura ya son más de 25.000 hectáreas las que han ardido.
Además, el incendio de Jarilla está amenazando al sur de la provincia de Salamanca, donde hay otros dos fuegos, así que vamos a estar muy pendientes de estos incendios que afectan ahora mismo Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria y sobre todo a Castilla y León. Así es como estamos empezando la semana. Hoy es lunes 18 de agosto. Les decía que uno de los fuegos que más preocupa por el impacto medioambiental que pueda tener, que ya tiene, es el de los Picos de Europa. Nos está escuchando Julio Cernuda, es ingeniero forestal y es guía precisamente de ese parque nacional. Señor Cernuda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué punto se encuentra usted exactamente?
Estamos ahora mismo en la localidad de Santa Marina de Valdeón, en el extremo oeste del valle de Valdeón, pues pues ya en el primer pueblo que hace frente al fuego que está entrando en el valle.
¿Qué están viendo ustedes ahora mismo?
Pues ahora mismo el día está nublado, hay mucho humo y se ve resplandor. Se ha hecho labores arriba de contrafuego y se está intentando contener el principal frente, vamos.
Son, cuando dice que se está haciendo frente, son bomberos, brigadas, se ha coordinado un equipo de voluntarios. ¿Quiénes y con qué medios están luchando contra el fuego en los picos de Europa ahora mismo?
Pues a nivel en lo que es el propio valle ha sido colaboración toda vecinal, con cuadrillas organizadas por nosotros mismos en la labor de prevención, y luego pues aparecieron dos brigadas de tres personas ayer por la mañana, pero poca más labor hubo por otras cuadrillas del exterior y han sido voluntarios, vecinos y gente que ha venido de otros pueblos a ayudarnos. Y ahora mismo el frente pues están los agentes medioambientales y bomberos forestales de Castilla y León y también vecinos.
¿Tienen información de cómo evoluciona el fuego, de si pueden llegar a ser desalojados?
Desalojados estamos ya. Vino ayer el GRS a desalojar los pueblos y muchos vecinos pues nos negamos, nos quedamos en nuestras labores de prevención y a intentar salvar el pueblo.
¿Por qué no se han ido?
Pues porque aquí no hay absolutamente nadie y hay que proteger el pueblo. El pueblo salva el pueblo.
En los metros que se están quemando, en las zonas que se están quemando, ¿eso forma parte ya del Parque Nacional de los Picos de Europa?
Sí, entró ayer ya en los límites del parque, lo que es el frente más preocupante. Ahora mismo está a la altura de Cadrieda. Se dio todo contrafuego en la pista que hay de Pan de Trave a Remoña y eso ya es íntegro del Parque Nacional Picos de Europa. Aparte del fuego, del otro foco también muy preocupante que hay en Caín, que ese fuego ya lleva muchísimos días quemando en la vertiente asturiana, en Ondón y en Ostón, y no hubo ni un operativo, ninguna asistencia aérea para intentar mitigar ese fuego, con las consecuencias que estamos teniendo ahora y acechando el pueblo de Caín.
Creo que es usted también teniente de alcalde del municipio, ¿verdad?
Sí, teniente alcalde de Poza de Valle.
¿Y el ayuntamiento está organizando este dispositivo de voluntarios?
Pues sí, a nivel de ayuntamiento estamos intentando coordinar a todos los vecinos, pues en lo que os comentaba antes, haciendo las labores de prevención, pues quitando combustible alrededor de las casas y de los pueblos para, si hay que hacer frente y defender los pueblos, pues no tener focos por todas partes y intentar controlarlo lo mejor posible.
Señor,
hemos estado trabajando en... Sí, dime.
Joder. No, iba a preguntarle. Usted me dice que han decidido quedarse desacatando así la orden de desalojo y entendiendo la situación en fin, lo que tiene que ser, que no sé si somos capaces de llegar a imaginar todos los demás, ¿no? Ver el riesgo de que el fuego avance hacia tu municipio, tu propiedad, tu forma de vivir...
Tu vida,
exacto, sí, eso es, tu vida. Y la impotencia de ver que no hay los medios suficientes como para atender una situación que amenaza efectivamente tu vida. ¿No cree que estamos poniendo...?
Con la resignación, es el hecho que de no aparezca nadie por aquí y aparezca el GRS a desalojarte. Entonces, eso es incomprensible. No, que no aparezca nadie y los únicos que aparezcan es para echarte cuando estás haciendo tu labor... es lo que no entendemos.
¿Pero no creen que les están pidiendo que desalojen sus casas porque hay alguien que profesionalmente entiende que ustedes están en riesgo al quedarse y que incluso pueden poner en riesgo a las personas que acudan si es que la situación se complica para salvarles a ustedes?
Nosotros ahora mismo lo que sí consideramos es que las personas mayores y que no pueden hacer labores de prevención sean desalojadas y se vayan a zona segura. Pero ahora mismo nosotros somos los únicos que podemos salvar esto.
Es una zona muy... Usted que se dedica profesionalmente, que acompaña a las personas que la visitan, ¿puede explicarnos cómo es la zona que está en riesgo y que habitualmente visita mucha gente?
Pues es el Parque Nacional Picos de Europa, el primer parque nacional que se ha fundado en España. A posteriori se hizo el Parque Nacional de Ordesa. Es un entorno inigualable. Nos puedes...
No se preocupe, señor Cernuda, me hago cargo de la situación y de hecho, al revés.
Es un sitio que cualquier persona que venga le enamora y lo estamos perdiendo.
Julio Cernuda, le agradezco mucho su tiempo esta mañana, en mitad de una situación que es de emergencia y de... En fin, de espanto, que es la palabra que define lo que hay en este momento. Ojalá que cambie la cosa y se arregle la cosa.
A los pueblos y mucho ánimo a toda la gente que está sufriendo, como nosotros en todas las zonas del norte de España y el resto del país.
Un abrazo desde la radio, muchas gracias. En medio de la peor oleada de incendios que se recuerda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer más recursos para las comunidades que los necesiten. Lo hizo después de visitar ayer varias zonas afectadas en Castilla y León y en Galicia. Desde esa comunidad, Sánchez anunció un pacto de Estado para prevenir crisis como esta en el futuro.
Por supuesto que tenemos que mejorar en la respuesta, en la redimensión de todas, el redimensionamiento de todas nuestras capacidades, porque el agravamiento de los efectos de la emergencia climática estará ahí. Cada vez es más acelerado y cada vez son más graves estos fenómenos.
Decía Sánchez que este pacto tiene que ampliarse también a todos los fenómenos que está provocando la emergencia climática. Al PP, en cambio, no le parece suficiente ni esta propuesta de pacto ni tampoco los medios que está enviando el Gobierno a las comunidades. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Sí, la portavoz popular Esther Muñoz dice que Sánchez lleva más de una semana sin dar la cara y que solo se ha levantado de la toalla para pedir ese pacto de Estado. El líder del Partido Popular, por su parte, Núñez Feijóo, se ha centrado en ese ofrecimiento inmediato del presidente de todos los recursos necesarios y dice Feijóo que ese ofrecimiento llega tarde e insiste en que se dé a las comunidades todo lo que han pedido.
Sobre esto, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dijo ayer que el gobierno no ha enviado los medios que les ha solicitado y que le ha dicho el gobierno que es porque no tiene más.
La petición que habíamos realizado al gobierno de España de la necesidad de más medios que tenemos en Extremadura para atender y para abordar los incendios no ha sido atendida hasta el momento y el delegado del gobierno nos ha comunicado en el seno del CECOPI que el gobierno no tiene capacidad para poder mandarnos medios y poder abordar un incendio como este que tiene 100 kilómetros de perímetro.
Algo que negaba con contundencia el propio delegado del gobierno en esa comunidad, José Luis Quintana.
El gobierno de España desde el minuto uno ha estado y está al lado de la Junta de Extremadura. Desmentimos tajantemente que el gobierno no ponga todos sus recursos al servicio de la Junta de Extremadura.
Los incendios han provocado grandes problemas de circulación durante este puente del 15 de agosto. Esta mañana la DGT mantiene 15 carreteras cerradas, entre ellas la Nacional 621 que une León con Cantabria, concretamente el segmento que conecta los municipios de Portilla de la Reina y Bejo. Los trenes que entran en Madrid-Galicia continúan suspendidos hasta nuevo aviso. Adif cerró la línea el jueves por la tarde, Jordi Fàbrega.
Siguen sin circular los trenes en la línea entre Madrid y Galicia por culpa de los incendios en la provincia de Ourense y no hay por ahora una previsión exacta de cuándo podrán volver a circular en el tramo afectado, que es el que va de Zamora a Ourense. Hay que recordar que el tráfico ferroviario se interrumpió en esta zona el jueves pasado, después de varios días de cortes puntuales, y que desde entonces no han circulado trenes por esta línea, por la que habitualmente hay programados algo más de 20 servicios diarios de alta velocidad. Renfe ofrece a los miles de pasajeros afectados la posibilidad de cambiar sus billetes o de anularlos recuperando lo abonado.
En todo este episodio, la policía y la Guardia Civil han detenido a 27 personas en lo que va de verano por los incendios.
Hay además 92 investigaciones en curso. Muchos de los fuegos están causados por conductas de riesgo como quemas de rastrojos y otras imprudencias, pero en algunos casos estos incendios están provocados a conciencia.
Son los pirómanos, personas que sufren un trastorno que les impide controlar el impulso de iniciar un fuego. Hemos averiguado más sobre su perfil con María Majabacas.
Los psicólogos lo tienen claro, es un trastorno de manual.
La piromanía es un trastorno mental que está clasificado como un trastorno del control de los impulsos.
Manuel Oliva, psicólogo clínico en Center Psicología, nos traza el perfil del piromano.
Se da más en hombres jóvenes. De forma habitual, estas personas tienen dificultades de integración social. El nivel laboral tiende a ser bajo y desde niños parece que muestran una tendencia a conductas disruptivas como maltrato animal, vandalismo, y hay también una dificultad en el control de los impulsos ya desde pequeños.
Y una característica que llama la atención.
No es raro que muchos pirómanos vayan a ayudar en las tareas de extinción. Les gusta meterse en la propia situación, en el propio escenario de lo que ellos han provocado.
Pese a ser un trastorno, como el pirómano es consciente de lo que hace, tiene responsabilidad penal, no es eximente. Y otro rasgo de su perfil suele ser reincidente.
Los incendios son noticia aquí en España, pero no solo, también en Portugal, donde el fuego ha dejado ya 172.000 hectáreas arrasadas. Son más de 15 veces más que en todo el año pasado.
En las últimas horas un bombero ha fallecido y otros cuatro han resultado heridos en un accidente de circulación cuando se dirigían a apagar uno de los fuegos que sigue activo en el centro este del país.
Corresponsal en Portugal, Brais Suárez.
Así es, esta última víctima se suma a otra, un exalcalde que murió el pasado viernes. En total ya son dos muertos esta semana. En el mismo vehículo que el bombero viajaban otros cuatro que se encuentran en situación grave según datos de última hora de la noche. Se precipitaron por un barranco cuando acudían a un incendio tras agravarse severamente la situación. Los cuatro principales focos en el centro y este del Portugal continental no dan tregua. Algunos desde hace ya una semana y han quemado un terreno 17 veces superior al del año pasado. Ahora el humo está impidiendo la intervención de medios aéreos. Se prevé que este lunes, con un día de retraso, llegue la ayuda europea, dos aviones anfibios solicitados el viernes. Ante este panorama, el gobierno ha decidido prorrogar dos días más, hasta mañana martes, la situación de alerta, el grado más bajo de tres. Son dos semanas seguidas en alerta, pero todavía rechazan declarar el siguiente nivel de emergencia.
Después de los incendios, la gran cita informativa de este lunes está fuera de España, la reunión entre el presidente ucraniano Zelensky y el de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir la propuesta rusa que Putin puso sobre la mesa en el encuentro que tuvo con Trump en Alaska. Una cita en la que el ucraniano va a ir hoy escoltado a Washington por los líderes de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido o de Finlandia.
Los europeos han decidido sí no dejar solo al presidente ucraniano en este encuentro en el que está previsto que Donald Trump le traslade el plan ruso para acabar con 3 años y medio de guerra y que incluye que Ucrania no entre nunca en la OTAN, además de que Kiev ceda las regiones del este del país, invadidas que Rusia ni siquiera controla por completo. Ayer comparecieron Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde la alemana reiteró que es Ucrania quien tiene que decidir sobre sus fronteras. Von der Leyen, que estará también en esa reunión, ha subrayado que las fronteras no pueden cambiarse mediante el uso de la fuerza.
Y en Bolivia, sorpresa, las elecciones generales y presidenciales de este domingo, con la victoria y la segunda posición para dos candidatos de la derecha.
Aquí están los resultados al más del 91%.
Y esos resultados avalan el giro a la derecha en el país bolivariano. El democristiano Rodrigo Paz, que iba muy lejos en la cabeza de las encuestas, se ha hecho con el 32% de los votos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.